desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Ya planificó hacer? ¿Ya le pidió usted a Dios la dirección? ¿Está seguro usted de que Dios le está diciendo a usted que haga las cosas que usted ya tiene agendado? Si no es así, yo quiero por favor pedirle en esta mañana que entienda usted y que entienda yo como predicador que es un tremendo peligro de tener un almanaque en el cual Dios no exista. ¿Qué tipo de almanaque tiene usted? ¿Es usted el tipo de persona que tiene un almanaque de esos de pared? ¿Es usted de ese tipo de personas que tienen un almanaque o un calendario de escritorio? Digo almanaque porque es una palabra que usamos un poquito más allá en Centroamérica. Por acá se usa el calendar, el calendario, el almanaque. Bueno, ¿es usted el tipo de persona que tiene un calendario o un almanaque de oficina? ¿Es usted el tipo de persona que tiene un almanaque de bolsillo? O ahora últimamente con esta cosa, la tecnología, a través de la iPad o a través del teléfono celular, del BlackBerry o del iPhone, ahí todo está listo. Aparece que en enero 9, que en enero 15, que en febrero 14, que en marzo 22, aparece en esa fecha. Pregunto, ¿está Dios ahí? ¿Está Dios en sus planes? Y le voy a decir algo, no importa qué tan grandes sean las letras de su almanaque, no importa, no se preocupe del tamaño de los números. Asegúrese que Dios está en cada uno de los días de los 365 días del próximo año. ¿Por qué? Porque no creo que si usted mete a Dios en sus planes, usted va a tener la capacidad de hojear las últimas páginas del año 2012. Por favor, no ignore, para nada, no ignore ninguna de las palabras que a momento que nos corresponda leer la palabra, vamos a leer. Quiero pedirle por favor a la congregación que nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 16. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 1, el 2 y el 3. Quien quiera que sea, no importa quién sea usted, de dónde venga, de qué, no importa de qué se trate. Usted no puede cometer el error. Usted no puede repetir los errores de los años pasados. Mencionamos el día viernes. Mencionamos hoy en la mañana, mis amados hermanos. Lo que usted logró hacer en el año 2011, lo que usted cosechó y recolectó en el año 2011, fue exactamente lo que usted sembró en el 2010. Pero si usted no sembró nada en el 2012, discúlpeme, hermano, no le exija a Dios que le dé algo que usted no sembró. Esta es una ley de la vida. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. No espere que este año va a ser un año bendecido, el 2012, si usted no sembró nada en el 2011. Si usted fue una persona viviendo alejada de Dios, indiferente a las cosas de su iglesia, no le importó poco qué fue lo que pasara en su congregación. Discúlpeme. No le auguro, no le garantizo que este 2012 sea un año bendecido. Pero si usted fue una persona, que usted fue consecuente, agradecido con Dios, y usted planificó en el 2010 y disfrutó lo que disfrutó en el 2011, y ha planificado en el 2011, Dios le puede bendecir tremendamente. Pero vea lo que dice Proverbios 16, 1 y 2, lo leo yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Del hombre son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Todos en el 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Padre, eso es lo que anhelamos, eso es lo que añoramos, eso es lo que pedimos, eso es lo que deseamos. Háblanos a nuestro corazón, no queremos repetir los errores del pasado, queremos salir de este círculo vicioso, queremos salir de esta vida de derrotas y derrotas y derrotas. Nos proponemos que en cada uno de nuestros planes te encuentres tú, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Por favor, hermanos, no volvamos a cometer los errores del pasado. Procuremos mirar bien lo que hemos hecho. Procuremos mirar bien lo que hemos destruido. Procuremos mirar bien y empezar a hacer las cosas para seguir construyendo y no para seguir destruyendo la vida nuestra y la vida de otros. No sigamos perdiendo ya más los años. ¿Sabe? La vida que muchos de ustedes llevan no es la vida que Dios desea. Dios puede hacer muchísimas cosas de usted, pero usted se ha enclavado, usted y yo nos hemos amachado a pensar que esto es lo que Dios tiene planeado para usted. Digo, con todo el lujo de las palabras, yo siento que muchos de nosotros no hemos descubierto y hemos sido como ese cilindro. ¿Se ha dado cuenta usted que hay un cilindrito como una tómbola en donde está una rata y hay una puertecita? Le ponen al ratoncito, le ponen un pedazo de queso y el ratoncito empieza a dar vuelta y hay una puerta. A veces para, se cansa el ratoncito y la puerta de salida ahí está y no la ve. Y va otra vez en búsqueda del queso y se fatiga. Yo siento que la vida de muchos de nosotros por ahí anda. La puerta de la salida de nuestra vida miserable que llevamos está tan cerca y más cerca, pero como estamos empecinados a hacer en otra cosa, no salimos nosotros por esa puertecita. Fíjese que por aquí hay un dicho, si lo aplicamos y lo contextualizamos a lo que hablamos por aquí en la frontera, fíjese que el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, bien diría, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Sabe qué dicen por acá? ¿O qué decimos nosotros? Uno pone, exactamente, nosotros somos los que hemos hecho planes, nosotros somos los que, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a emprender, pero Dios tiene otra cosa. Yo quisiera que usted se diera cuenta, y le voy a hacer, el ejemplo de dos grupos de personas que tomaron la decisión de hacer cosas sin consultar a Dios. Comenzaron en su vida a hacer cosas y no incluyeron a Dios en sus planes. Y es por eso que muchos de nosotros vivimos vidas incompletas. Por eso que muchos de nosotros vivimos vidas llenas de insatisfacciones. Toda la vida falta algo. There's always something missing. No puede ser, hombre. No puede ser. Si en Cristo estamos llenos, en Cristo estamos completos, pero siempre hay algo que hace falta. No puede ser. Yo digo que no puede ser. En el libro de Génesis, que es el inicio de todo, en el capítulo 11 hay una narración, que es lo que yo quiero que usted vea conmigo. En Génesis capítulo 11 hay un relato de algo que usted y yo conocemos, e inclusive muchos en el mundo secular conocen, como la famosa construcción de la Torre de Babel. Pero vamos a ver al obsesionado, a lo obcecado, a lo dedicado, a lo determinado, a lo empecinado de este grupo de constructores, siguiendo a un líder, siguiendo a un hombre que había tomado una determinación sin consultar. A él le importaba poco quién era Dios, a él le importaba poco qué es lo que pudiera ser Dios. Nimrod representa, es el prototipo del anticristo, es el prototipo de todo lo que tiene que oponerse y se revela en todo lo que es Dios y todo lo que es la autoridad. Nimrod comenzaba juntamente con su pueblo a comenzar una nueva recreación, a comenzar una nueva repoblación. Ya Dios había destruido el mundo por medio de un diluvio. Ya Dios le había dado la oportunidad a Noé y a su familia a salvarse. Y de ahí salieron Sem, Cam y Jafet. Y Dios dio la orden de que se expandieran. Dios dio la orden de que llenaran toda la tierra. Dios dio la orden de que se multiplicaran. Y vea lo que dice la Biblia. Capítulo 11, versículo 1 al 8, se lo voy a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, ¿y qué fue lo que hicieron? Primer error. Dios no les había dicho que se estacionaran en Sinar. Dios había dado la orden de que salieran y que llenaran toda la tierra y que se multiplicara. Primer error. ¿Pero por qué? El plan ya estaba hecho por ellos. Pero Dios no estaba incluido en sus planes. Y se dijeron unos a otros. Mire, es increíble cómo podemos nosotros trabajar en el mundo secular más unidos que en la iglesia. Ah, déjeme a mí que yo te puedo organizar el party de la despedida de Navidad. Yo te puedo organizar el party de despedida soltera. Somos buenos para organizar un montón de cosas. En la iglesia no hacemos nada hoy. Andamos de fiesta en fiesta, andamos de organizando aquí, andamos adornando aquí. En la iglesia no hacemos nada. Vea lo que dice el 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. El ladrillo no existía. Ellos inventaron el ladrillo. Y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, otra vez, es que estaban empecinados, estaban obsesionados. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. No queremos nada con Dios, queremos llegar al cielo, no queremos nada que ver con Dios. Y hagámonos un nombre, queremos prestigio, pero por si aquello de que fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios... Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, lo que no podemos lograr en la iglesia. Y todos estos tienen un solo lenguaje, lo que no podemos hablar la misma cosa en la iglesia. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Regálame las figuras, son tres figuritas que tenemos de la torre. Le voy a explicar algo. ¿Sabía usted que Dios pudo venir a la torre de Babel y destruir cuando ellos estaban construyendo el primer piso? ¿Y no lo hizo? ¿Sabía usted que Dios pudo haber descendido y llegar cuando ya llevaban el piso número 3? ¿Usted sabe por qué no se lo destruyó, hermano Juan Pérez? Ahorita le está dando lazo. Está dando cuerda, ¿viste? Ahí va. Sí, ahí te voy a mostrar qué es lo que yo voy a seguir construyendo. El piso número 4, el 5, el 6, el 7, el que querrás. Y cuando ya lo terminó, se lo destruyó. Y cuando ya habían terminado, se lo destruyó. Pero qué bárbaro es Dios, qué injusto es Dios. Mira todo lo que hicimos, qué bárbara esa construcción que terminó. ¿Sabes? ¿Sabe usted qué estaba esperando Dios? Que reflexionaran. ¿Sabe qué estaba esperando Dios? Que lo tomaran a él en cuenta. Y no. Y dijo, me voy a burlar de ellos. Me voy a reír de ellos. Los voy a dejar que hagan todo lo que quieran. Y se los voy a arruinar. ¿No será que en nuestras vidas pasa algo parecido, algo similar? Ellos tenían planes como los que usted y yo tenemos para el 2012. Ellos querían construir algo. Probablemente usted quiere construir su empresa, quiere construir una carrera profesional, quiere construir su negocito, quiere construir tal vez una red. No sé. Usted tiene planes. Y se pusieron de acuerdo con su familia, con su empresario, y se puso con su socio, y se puso de acuerdo a usted con el socio capitalista. Le pregunto, ¿ya le preguntó a Dios? ¿Ya le consultó usted a Dios que si es Dios esto lo que quiere para usted? Ellos no incluyeron a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Planificamos compras, planificamos nosotros vacaciones, planificamos nosotros noviazgos, planificamos nosotros estudios, planificamos nosotros bodas. Es que ella me gusta, es que él me parece buena persona. Es que nos conocemos de hace mucho tiempo y estamos planificando casar. Me parece bien que estés enamorado, me parece bien que estás enamorada, me parece bien que se gusten, me parece bien que ya tengan varios años de novios, que se entiendan y que se comprendan de que ustedes quieren vivir juntos. Mi pregunta es, ¿ya le preguntaron ustedes a Dios si esa es la chica, si ese es el chico que Dios quiere para ti? Ellos no tomaron en cuenta a Dios. ¿No será que por eso a muchos de nosotros todos los planes que tenemos se nos derrumban? ¿No será que muchos de nosotros, todo lo que queremos hacer y construir, se nos viene para abajo, se nos desmorona? ¿No será que por eso vivimos distanciados los unos de los otros? ¿No será que por eso no nos entendemos los unos con los otros? Porque cada quien tiene su proyecto, cada quien tiene sus planes, cada quien habla de lo que le quiere, de que su gusanito quiere hablar. Es que yo siento que mi corazón, cuidado con eso, es una palabra muy tremenda. En el español no es tan claro como esto, pero es tan fuerte, tan así incisivo en inglés. The heart is deceitful. ¿Qué quiere decir eso, pastor? El corazón es engañoso. No le haga caso muchas veces a su corazón. El corazón es engañoso. No necesariamente todo lo que usted va a sentir es lo correcto. Es que esto es lo que siento en mi corazón y se lo voy a decir. No, disculpe, no todas las veces es lo correcto. Hay cosas que nuestro corazón piensa, que nuestro corazón maquina, que nuestro corazón está sintiendo que no es correcto. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Evitemos, por favor, evitemos iniciar el año 2012 sin Dios. Le voy a decir esto, mis amados hermanos, las cosas no terminan bien cuando Dios no está en nuestros planes. Nosotros no somos inconversos, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no somos gente ordinaria, somos hijos de Dios. No podemos vivir nosotros siendo indómitos, no podemos ser nosotros esa paloma incauta que dicen los profetas acerca de Israel. No podemos seguir viviendo nosotros haciendo nuestros planes, haciendo nuestra agenda, llenándonos nosotros de un montón de programas el 2012 sin que Dios esté ahí. Las cosas que no comienzan con Dios no terminan bien. No cometamos, por favor, de comenzar o de tener un almanaque sin Dios. No se preocupe por lo grande de la página, no se preocupe si usted tiene almanaques y calendarios por todas partes, no se preocupe de lo grande de las letras, preocúpese que cada día, los 31 días de enero, los 28 de febrero, los 30 de marzo, los 31 de marzo, los 30 de abril y todos los días del año, los 365 días del año, Dios esté ahí. Y usted dirá, ah, pastor, pero es que mire, es que estos serán inconversos, hombre. Estos serán hombres feos, serán hombres apartados, estos eran hombres malos, estos eran hombres que no tenían temor de Dios. ¿Sabe usted? Le voy a comprobar que un grupo selecto de cristianos tomaron una decisión y no incluyeron a Dios, y vea usted cómo les terminó. Pero cuando yo termine, yo quiero explicarle a usted, le estoy presentando dos ejemplos, pero luego le voy a presentar a usted la solución. Le voy a presentar yo a usted la antítesis, todo lo que tiene que ser diametralmente opuesto a cuando hacemos cosas cuando Dios no existe. Y usted se va a dar cuenta, el gran final maravilloso cuando Dios está en tus planes, cuando tú eres solamente el ejecutor de los planes que Dios tiene para tu vida. Tú no le estás diciendo a Dios qué es lo que quieres hacer, y que Dios bendiga, y que Dios avale, y que Dios le eche el palomazo, y que Dios le dé ahí el check. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero, acuérdense que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Entonces, venga usted conmigo, por favor, en el pasaje de Juan capítulo 21. Este es un pasaje muy curioso. Yo quiero que me le preste mucha atención. Pero al terminar el mensaje, hay unos pasajes que yo quisiera que usted no dejara en ningún momento. En ningún momento de escribir, de anotar, de subrayar, de poner una marquita, un asterisco. En Juan capítulo 21. Versículo 1 al 3. Quizá usted, su mente en este momento le está bombardeando. Quizá usted en este momento, su mente le está diciendo, sí, pero lo que pasa es que Dios vino y lo destruyó porque era gente mala, porque era gente que quisieron comenzar a construir, porque era gente que quisieron apartarse de Dios, que se rebelaron, fueron en contra de lo establecido por Él, fueron en contra de todo lo que Él había dicho, Dios había dicho que se esparcieran, ellos se quedaron. No, le estoy poniendo otro ejemplo y ahora no de cualquier cristiano, de cristianazos. Capítulo 21, versículo 1 al 3. El apóstol Pedro y sus amigos. Vea lo que les pasó. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, mire quién estaba junto, quién era el líder del grupo. Simón Pedro, Tomás, qué amiguito el que tenía Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos, siete en total. Se había muerto Jesús. Jesucristo lo habían sepultado. Jesucristo había resucitado. Jesucristo se había aparecido varias veces. y Jesucristo estaba a punto de ascender. En ese inter tomaron una decisión ellos. Mire qué chulada de maíz prieto, como dicen. En el 3. ¿Y quién tomó la decisión? Simón Pedro les dijo, yo voy a pescar. Mire, mire, mire qué cosa más tremenda en la mente de un hombre. Yo voy a pescar. ¿Por qué quiere regresar al lugar de donde Cristo lo encontró? ¿Qué era Pedro cuando Cristo lo encontró en el mar de Galilea? Pescador de pescados. Tenía sus redes. ¿Por qué quiere regresar al lugar de donde Cristo te sacó? Te voy a demostrar algo. Y vea lo que dice el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, oh, this is my leader, this is the one to follow. Ah, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué fue lo que lograron? No, mis amados, discúlpeme. No se trata de porque los constructores de la Torre de Babel, no se trata de que porque los seguidores de Nimrod estaban siguiendo a un hombre obsesionado, obcecado, obstinado. No es porque estos hombres, las cosas se le derrumbaron porque estos hombres estaban haciendo lo opuesto a lo que Dios había estado. No, estos hombres eran cristianos. Habían vivido 3 años y medio con Jesucristo. Todos habían visto una forma maravillosa como Jesús se había aparecido en la vida de ellos. Jesús se había manifestado en sus vidas muchas veces, como se ha manifestado en la vida de nosotros, ¿cuántas veces? Todos habían visto a Jesucristo hacer maravillas. Todos. Todos habían escuchado los mismos sermones. Todos habían estado sentados en las mismas bancas, en la misma iglesia, en los mismos cultos, escuchando los mismos sermones. Y todos escucharon aquel sermón lindísimo, aquella parábola que tiene un pasaje que dice, separados de mí. Sí, ellos también lo sabían. Exactamente lo que usted acaba de repetir, lo sabían ellos. Si sabían que separados de él no podían hacer nada, ¿por qué se separan? Si sabían que vivir distanciado de Dios no podemos lograr nada. Pero se dieron cuenta y descubrieron una cosa, que Dios no estaba mintiendo. Probaron la disciplina de Dios. Se dieron cuenta que Cristo no estaba mintiendo cuando Él dijo, señores, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y esa noche, la gran lección de la vida, no pescaron nada. Ellos tenían planes, como usted y yo. Ellos tenían habilidades, como usted y yo. Ellos tenían amistades. Es que mi amigo es fulano de tal, y mi amiga es fulanita de tal. Y ellos tenían amistades, tenían habilidades, y tenían contactos, y tenían planes, como usted lo hace. Y fueron bobos. Bobitos. No pensemos nosotros en que vamos a hacer la excepción. Entonces, pastor, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué del mensaje? Porque le quiero explicar una cosa. Que el año 2012 puede ser diferente. A menos que a usted le guste lo que usted está viviendo. A menos que usted se conforme con poco. A menos que usted crea que eso es todo lo que Dios le puede dar. Yo conozco de personas, y ojo con esto, acabo de escuchar esta frase muy linda. A veces nosotros no nos damos cuenta que Dios no ha parado de bendecirnos. A veces muchos no nos hemos dado cuenta que Dios todavía puede seguirnos dando. Pero como que le hemos dicho al Señor, ya no. Y Dios paró. Y dice Dios, mira, pues si esa es tu decisión, pues ya no te voy a dar nada. Lo único que vas a lograr es que lo que te he dado, hay alguien que te lo puede quitar. Y se llama el enemigo. Acuérdese que para eso vino el diablo. El diablo vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué prefieres? ¿Que te siga dando y dando y dando? ¿O que lo poco que te di te lo venga a quitar el enemigo? ¿Cómo se logra eso? Cuando yo me aparto del Señor. Cuando yo me aparto del Señor. Entonces, ¿de qué se trata el mensaje? Para que usted se dé cuenta, para que usted vea en esta mañana, que cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes, que cuando nosotros no incluimos a Dios en todas aquellas cosas, nuestra agenda, las cosas, discúlpeme, las cosas no pueden salir bien, hombre. Yo quisiera decirle todo lo contrario. Yo quisiera ilusionarlo a usted. Pero disculpe, le estoy mintiendo si lo ilusiono, hombre. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Tomen su Biblia conmigo. No me importa el tiempo que tengamos que pasar en esto hasta que usted encuentre el pasaje. Me interesa que usted vea esto. Venga conmigo en el primer libro de Samuel. El noveno libro de la Biblia. El noveno libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel. Ve usted conmigo en el capítulo 23, versículo 1 al 5. Y se va a dar cuenta quién es el hombre que está siendo tan exageradamente disciplinado, tan rigurosamente apegado, tan bendecido, pero no perdió el piso. Y aquí quiero llevarlos a este puntito. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al versículo 5. Póngamele mucha atención. Póngame atención con esto, por favor. Gracias, estamos en la radio. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 5. Dice, dieron aviso a David. Vaya siguiendo usted conmigo el relato. Póngale atención. Esto puede cambiar muchísimo su vida. Mire, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila, una ciudad, y roban las eras, o sea, las hectáreas, y roban las ciudades, y roban las aldeas, y roban lo sembrado. ¿Qué fue lo que hizo David? Inteligente, haga lo mismo, hombre. Mira lo que hizo David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y aquí viene la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a David, ve, ataca. Ataca a los filisteos y libra a Keila. Cuidado con el comentario de otras personas, por eso se lo he dicho, mire, discúlpeme con todo el cariño del mundo. Si yo pastoreara la iglesia a base de opiniones, esta iglesia no sería lo que es, hombre. Yo siempre he dicho, pero es que la gente habla. Es que si yo pongo atención a las palabras de la gente, no le pongo atención a las palabras de Dios, hombre. Y se, mire, ¿de dónde cree usted que yo saco todas estas cosas? Pues, si esto no son inventos míos, todo está en la Escritura. En el 3 dice, pero los que estaban con David le dijeron, no, hombre, David, no vayamos. Es aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? La misma gente estaba desanimando a David. Y David ya había hablado con Dios. Entonces, un momentito, dice David, aquí yo me tengo que asegurar cómo están las cosas. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, no le hagas caso a estos onzos, hombre. Levántate ya. Desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos, ¿a quiénes? ¿Te das cuenta? Dos veces consultó a Dios. Uno, Señor, ¿subo a Keila? Sí. ¿Y qué hago? Ve y atácala. Ya conocí los líderes. Miren, no, que está peligroso. No, momentito, voy a volver a consultar. Señor, mira, estos dicen esto. No, levantate y subí y pelea y ataca, que yo te voy a entregar en las manos a este pueblo. Pasó el tiempo y David ya era rey. Ponle mucha atención a esto, Barraza. Esto, sé que contigo no necesito de mucho para hacerme entender contigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ya era rey. Cuidado con creer que ya alcanzó usted la cima, la cúspide, hasta en lo más alto del mundo, y que por ser usted el rey, a usted Dios lo exime. O a usted Dios le dice, you're not allowed to pay. No. Tú ya eres el rey, haz lo que tú quieras. David no fue tonto. No. David fue rey, pero nunca perdió el piso. David fue rey, pero nunca se le subió la mente. David fue rey, pero nunca empezó a levitar. Y mire qué fue lo que hizo David. Después de esto, por eso si usted se da cuenta, en el capítulo 2, arriba, en el inciso, arriba dice, David es un rey de Judá. Mire esto. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, mire la pregunta que le hace, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Aquí está incompleta la respuesta de parte de Dios. La pregunta está bien hecha, pero la respuesta de Dios está incompleta. ¿Por qué? Porque David pidió, voy a subir a alguna de las ciudades, y Dios le dice, sí, sube. Pero David no estaba muy seguro porque Dios no le había dicho a qué ciudad. Y eso es lo lindo, que Dios nunca te va a dar una orden para que vayas si no te dice el lugar a donde tienes que estar. Ponga atención. 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Espérate, le dijo el Señor, no, aquí no me has contestado todo, dice David. David volvió a decir, ¿a dónde? ¿A dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Mire, la clave de todo esto es mantenernos siempre en sintonía con Dios. Y hay un texto que con esto yo quiero terminar y yo quiero que usted me ponga mucha atención. Los constructores de la Torre de Babel tomaron planes. Se hablaron entre ellos mismos. Los constructores de la Torre de Babel decidieron hacer lo que ellos pensaron que estaba bien hacer. No le consultaron a Dios. Y Dios lo vio. Que echaron fuerzas y que hicieron el primer piso, hermano Pérez. Y que hicieron el segundo, el tercero, y bueno, espérate hasta que lo termines, te lo voy a destruir. Pedro creyó que porque era el líder del grupo, Pedro creyó que porque era aquel que le había dado su casa a Jesucristo por 3 años y medio en Capernaum para que viviera, Pedro creyó que porque era el miembro del círculo íntimo de Jesús, pero pensó que porque era aquella persona que había visto todas las maravillas, inclusive algunas cosas que otros no vieron, como la transfiguración y la sanidad de uno que otro que el Señor hizo, que solamente lo hizo en medio o en presencia de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y él pensó, Pedro, que a él le eximía, que él estaba exento, ¿no? Que él no necesitaba hablar con Dios. Y tomó la decisión de irse a pescar y regresar al lugar de donde Cristo lo llamó. Pero Cristo ya le había dado una orden y le había dicho, váyanse y prediquen. David es un ejemplo tremendo. Señor, ¿voy a subir a aquella? Sí, subí. ¿Qué es lo que hago? Atácale. David, no vayas, porque si aquí tenemos miedo, que estamos acá, sube, tú levántate y atácala. Yo te la voy a entregar. Señor, yo era rey. No, ahora ya soy el rey, ya tengo la corona, tengo el cetro, tengo el castillo, tengo el palacio, tengo gente, tengo armamento. Yo no necesito ya más de Dios. Señor, ¿a cuál de las ciudades tengo que subir? ¿Subo? Sí, subí. No, pero sé específico. ¿A cuál? A Hebrón. Pero en el capítulo 5, versículo 19 al 25, esto es lo más lindo. Toda la escritura es hermosa, pero por lo que he venido hablando y por lo que yo quiero que usted haga, por favor, no se atreva, no cometa el error. Es un grave peligro, es un suicidio anunciado comenzar a tener un almanaque del año 2012 sin Dios. Muy posible que no le dé vuelta a las últimas páginas. Separado de él no lo va a poder hacer. No insista. 5:19. Entonces, otra vez, qué bárbaro, Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Segunda pregunta, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí, ¿qué fue lo que hizo? Los venció, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y David dice, bueno, ¿y esto qué es? Yo pensé que ya los había acabado, y volvieron a aparecer otros. Y en el 23, ojo con esta pregunta, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. ¿Se recuerdan las otras preguntas? ¿Subo? Sube. ¿A dónde? A Hebrón. ¿Hago? Sí. ¿Qué hago? Levanta. Ahora le dijo, no lo sabes. Señor, no. No, ya me salió. No, hermano, cuando Dios dice sí es sí, aunque el mundo diga no. Y cuando Dios dice no, aunque el mundo le esté diciendo que sí, no lo haga. Ahora le voy a explicar. No lo hagas, no subas. Sino que ahora va a ser una estrategia diferente. Si no, rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido, como de mar hecha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Sabe usted en dónde radica todo esto? El meollo del asunto, la columna vertebral de todo esto, es la primera frase del 25. Y David lo hizo así. Y David lo hizo como Jehová se lo había mandado. Hagamos nosotros lo mismo. No corramos el riesgo de tener un almanaque, de emprender lo que le llaman aquí to start a journey with God. You might not finish. You might not get there. No comiences sin Dios. Probable que no llegue ahí. Es probable que no lo termine. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a mi Padre. Deseamos de todo corazón, consulta, por muy insignificante que sea, por muy pequeño, por muy ínfimo, por muy protocolar que sea, lo que hagamos en la vida, queremos consultarlo contigo. Queremos preguntarte si seguimos, si nos quedamos, si subimos, si rodeamos. Nosotros somos tus siervos. Nosotros somos tus hijos. Tú eres nuestro dueño. Tú eres nuestro amo. No queremos decirte a ti qué es lo que queremos hacer y que tú al final vengas y lo bendigas. No queremos darte órdenes a ti de qué es lo que tenés que hacer con nosotros, sino que nos ponemos a tu servicio para que seas tú el que nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Padre, ponemos en tus manos el culto de esta noche. Que muchas personas vengan a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.